Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Recordarles que a partir de las 12 en punto del mediodía estaremos en directo desde el Parlamento de Canarias, donde por primera vez en muchos años, por unanimidad de los 70 parlamentarios, de los 7 grupos políticos, los 4 que apoyan al gobierno de Canarias, así como los 3 de la oposición, todos conjuntamente han ido haciendo aportaciones al informe del Parlamento que se niega al cambio del REF y del Estatuto de Autonomía por parte del gobierno de forma unilateral a través del Senado en la pasada semana, así como al informe del gobierno de Canarias, que también se posiciona en contra del Estado, del gobierno del Estado, y que se incorpora a ese informe. Todos, a través de esos dos informes, bueno, pues han generado en este caso una iniciativa que será debatida y votada en el Parlamento de Canarias, que posiciona a Canarias frente al gobierno del Estado. Y frente a esa dispersión de opiniones que se están produciendo, aquello que es el REF, el Estatuto de Canarias, el fuero canario, bueno, pues se intenta violar por parte del Partido Socialista en el gobierno de España. Hoy, a partir de las 12 del mediodía, estaremos en directo y podrán escuchar a los representantes de los 7 partidos presentes en el Parlamento de Canarias, bueno, pues votar, como han anunciado, en contra de la decisión del gobierno de España a través del Senado, a través de un decreto ley, para violar el Estatuto de Autonomía de Canarias, violando, por tanto, el REF de Canarias. Y bien, ahora sí nos vamos directamente con el espacio que ocupa los lunes, a partir de esta hora, aquí en Radio Sintonía, acompañado, sin duda, en análisis de Tero Brito y de José Yuarma. Tero Brito, presidente de la Asociación de la Prensa, Lanzarote y Fuerteventura, y José Yuarma, director de Noticias Fuerteventura. Don Tero, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues muy bien. Fin de semana más cortito que otras veces, porque nos fuimos allá arriba. Bueno, no es tan arriba, ¿no? A Betancur, a la presentación del libro La Escritura de las Máquinas, de los Majos, y las claves en el, de esas escrituras de los Majos, de la llegada por aquí. Las claves en el poblamiento de Canarias, un libro muy interesante, sobre todo para gente que estudia ese tipo de actividad, y para la gente que estudia, y para quien le gusta la arqueología y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Muy bien. Muy bien, y el tiempo bien favorable, ¿no?
Sí, bueno, allí estaba fresquito por la tarde ya, ¿eh? Pero bueno, es lógico que en Betancuria, en donde las zonas de montaña, que refresque todavía estos días, no han llegado calores tan intensos. Sí, es verdad que mediodía y por la tarde, bueno, pues ya casca un poquito el sol, pero todavía no han llegado calores como para fresquito. Sí, hay que por la tarde, a partir de las 5:30, 6 de la tarde, hay que abrigarse, hay que ponerse algún jaque por arriba, porque se nota el fresquito, ¿no?
Ajá. Bien, pues, José Yuarma, buenos días.
Muy buenas.
¿Qué tal estamos?
Muy bien. Hay que ponerse una rebequita, ¿no? Como decían las madres y las abuelas.
Uh-huh. Sí. Bueno, sí. ¿Y qué tal el finde?
Bien, yo estuve en Betancuria también el domingo. Yo fui, no tanto a un tema antropológico como Tero, fuimos a ver a la Virgen, a la Señora.
Ya sabe dónde es el Majuelo.
Ya sé dónde es el Majuelo, efectivamente. Me estuvieron enseñando las fincas y las parras de Tero, y bueno, un fin de semana tranquilo, como dice Tero, esperando que empiece julio, la madre del viento, como llaman por lo menos en Lanzarote, y efectivamente a partir de esta tarde empezará el alisio a soplar otra vez. Yo siempre vengo con mi milonga meteorológica y en fin, que la gente esté tranquila, porque empieza el verano y es lo que toca, ¿no? Julio, viento, y ya veremos qué pasa más para adelante.
Muy bien, pues, y además de Tero Brito y José Yuarma, pues nos acompaña nuestro invitado del día de hoy. Él es Tomás de Vera y es director de los hoteles Jandía y Fuerteventura Prince. El Fuerteventura Prince, que ya abrió el día 4, si no recuerdo mal, del mes de junio, después de un largo periodo, como muchos hoteles, cerrado por como efecto de la pandemia. Y el 24, si no me equivoco, habría también el Jandía Fuerteventura, el Prince Jandía. Bien, en este caso, Tomás Vera ya lleva una larga trayectoria en el mundo del turismo, y con dos establecimientos emblemáticos en la zona sur de nuestra isla, que además de recibir turistas alemanes, pues recibe... es muy apreciado por el turismo de la isla de Fuerteventura, el turismo interior, y también por el turismo interinsular, que bueno, desde Tenerife, de Gran Canaria, se acercan hasta ahí. Tomate Vera, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Santiago? Gracias por la invitación.
Bueno, pues ya con los dos establecimientos abiertos, yo creo que con un poco más de ánimo, ¿no?
Sí, mucho, con un panorama un poco más esperanzador y, bueno, luchando para hacer, para consolidar y para mejorar en el futuro poco a poco con estas dos aperturas.
Hablamos de estas dos aperturas que tienen, ¿qué capacidad de clientes cada una?
Bueno, el Fuerteventura Prince son 702 habitaciones y el Jandía Prince son 509. En total, pues podemos tener casi unos 3.000 clientes entre los dos hoteles a hotel lleno, que ahora con los controles de aforo por el tema del COVID no llegaríamos a tantos, un 75% de esa cantidad. Y bueno, pues son dos hoteles bastante grandes y con muchos espacios. En cuanto a espacios, terrenos, estamos hablando de casi 100.000 metros cuadrados, entonces son hoteles muy amplios.
Están en la zona de Guinso.
Efectivamente.
Y van a desembocar a la playa.
Sí, pero están los dos en primera línea, en la zona de Esquinzo, Butiondo, están uno junto al otro, y bueno, con una imagen encima del mar y de esa playa de Esquinzo, pues espectacular.
Bueno, en este caso se ha abierto, iremos comentando todas las condiciones, pero ¿cómo se ha vivido toda esta pandemia a lo largo de 2020 y lo que va de 2021?
Bueno, ha sido complicado. En nuestro caso se agrava porque, como bien recuerdan, pues sufrimos el varapalo de la caída de Thomas Cook en noviembre del 2019, y ya habíamos cerrado el Fuerteventura Princess en ese mes, en noviembre del 19. Entonces todavía el camino ha sido más largo. Y bueno, ha sido una etapa difícil, con mucha incertidumbre. Si hay un adjetivo para clasificar esta etapa, es la incertidumbre, o intentos de abertura que no se consolidan porque se ven que las condiciones luego no se dan. Y bueno, y el mercado como está, que está todavía, la demanda está activándose poco a poco, pero todavía falta por reactivarse, y bueno, con mucha incertidumbre, si por ponerle un adjetivo, ¿no?
Bien, Terorito José Yuarma.
¿Cómo lo ve?
En vista usted.
Vamos a ver. Efectivamente, pues bueno, Tomás es una de las personas que, bueno, de lo que yo conozco, que más sabe de turismo en la isla de Fuerteventura ahora mismo, y eso no es normal, porque además trabaja en eso y está sufriéndolo en sus carnes, ¿no? Tomás, estoy viendo ahora mismo, hay una información que acaba de saltar, que el señor Sánchez va a pedir a todos los turistas que vuelen a Baleares, los ingleses, que vengan con PCR negativa o vacunados. Cambia un poco la situación de Baleares, la situación de Canarias es mucho más complicada, ya no pueden venir ni con PCR ni vacunados. ¿Cómo influye? Yo sé que la zona sur de la isla pues no tiene esa dependencia del turismo de británico, pero ¿cómo influye, cómo ves lo que puede ocurrir este verano en Canarias en relación al turismo británico? Y por extensión, ¿cómo están los alemanes? ¿Están llegando? Ese turismo que tanto ha hecho por el sur de la isla, ¿está empezando a funcionar?
Sí, bueno, empezamos por lo segundo, si quieres ver un poquito. El mercado alemán, la demanda está reactivándose. Junto con Gran Canaria somos las dos islas que más demanda están teniendo en este verano para ese mercado. TUI ha puesto la semana pasada dos vuelos más para Fuerteventura en ese sentido. Y es quizás el mercado que más se ha activado a la hora de la apertura de los hoteles, ¿no? Un poco junto con el mercado polaco, que está en crecimiento, y la verdad es que ha tenido un acogimiento en la isla bastante positivo, y el mercado francés, son los tres mercados internacionales que están copando ahora mismo las entradas mayoritariamente en la isla y en nuestros establecimientos. Entonces, todavía la demanda no, por supuesto, no está al 100%, pero se ven buenas expectativas, y esperemos que el invierno continúe así y sea positivo. En cuanto al mercado británico, las condiciones no se dan. No se dan por las condiciones sanitarias, porque el gobierno británico no ha decidido no abrir de, como ha abierto con otros destinos en el mundo. Y así es muy, muy difícil o casi imposible poder tener una demanda que sea productiva y que sea viable para un negocio. Estamos hablando de temas de entradas esporádicas o de bajo número de personas que pueden ayudar pues al turismo vacacional o pequeños establecimientos, pero cuando estamos hablando de volumen no son significativas. ¿Que el PCR puede ser un hándicap? Sí, pero también tenemos que verlo como una herramienta de seguridad para nuestros clientes y para nuestros trabajadores y para la población local. Es decir, creo que debería seguir estando viable y debería estar activo y continuar por lo menos hasta que los niveles de vacunación, tanto en destino como en origen, sean por encima del 70%. No creo que el poner o quitar un PCR sea una barrera que ahora mismo pueda frenar más o menos el crecimiento del destino. Creo más bien que la seguridad en cuanto a la relación entre gobiernos y a la regularización internacional sería más efectiva y más positiva, ¿no?
Tomás, hay quien piensa que los británicos están más centrados en lo que llaman las staycation, estas, que es que la economía se genere en vacaciones dentro de su propio país, ¿no? Hay quien piensa que todavía los gobiernos no son conscientes de o no son capaces de dar una respuesta por esto que pasa ahora, la variante Delta, ¿no? Inglaterra está como está y es complicada la situación. ¿Crees que el dinero que del turismo, que son, bueno, muchos miles de millones de euros, los británicos o el gobierno británico pretende que sea un gasto más en casa y que la economía un poco deje de estar distorsionada, ¿no?, en el lugar de origen?
Parece, viéndolo desde fuera, parece que es así. Parece que esto, más de un tema sanitario, es un tema político y económico. No es factible que otros mercados funcionen con el exterior y estén empezando a trabajar de forma regular y el mercado británico sea diferente. Yo creo que es un tema más político que sanitario, y eso pues conlleva que nosotros como destino y ellos como mercado no acabemos de levantar, ¿no? Y sí, claro, el que dejen el dinero dentro de su país, pues la economía circular mejorará las expectativas para el señor Johnson, ¿no?
Bien, en este caso hay una cosa solamente. El gobierno británico no se ha escondido para decir que prefiere que se gaste el dinero allí, sí, y que esté, claro, un año de para recuperar la economía inglesa, o sea que eso no es nada llamativo. A mí me resulta más llamativo que España tuviese cerrado la frontera a lo británico por la situación que estaba viviendo España, que implantara la PCR, que la retirase y que ahora vuelva otra vez a abrirla la posibilidad de que vengan, pero con una PCR 72 horas antes. Ya a mí me parece más peligrosa la situación de España en ese para adelante y para atrás que la decisión de un país que, bueno, en definitiva, lo único que está diciendo Gran Bretaña ahora mismo, yo no le recomiendo que viaje. Y si yo no le recomiendo que viaje, yo no le voy a dar apoyo, que está pasando con toda Europa, ¿no? Sí, y por tanto, cuando usted regrese va a tener que tener un PCR, una PCR al regreso, una cuarentena, sí o sí, y después otra PCR, con lo cual incrementa el coste y además hace que si te vas una semana, 15 días fuera, 15 días es lo que suele viajar un británico, pues en este caso tengas que pasarte una cuarentena de casi 15 días también en tu casa, sabes que la vacación la vas a perder completa. Y la alternativa, la que están diciendo los españoles, me lo gasto dentro de casa, estoy con la diferencia que los españoles ya van diciendo, tengo mi servicio español de salud en la región que corresponda, lo tengo cerquita, si no tengo mi casa cerquita y por tanto no tengo que estarme buscando problemas fuera, ¿no? Y además me va a costar menos. O sea, esa es la situación, Tero.
Sí, bueno, coincido con ustedes, ¿no? Yo creo que los españoles en general viajamos menos que los ingleses y que los alemanes, ¿no? Están más ellos, bueno, tiene que haber vacaciones. un ratito todos los años, una semana, 15 días, ¿no? Porque yo creo que los españoles también, muchos, están diciendo, bueno, yo lo veo a veces en la televisión, en programas. Pues no, yo este año me voy a quedar por aquí, por España, porque no está la cosa como para ir y ponerte allá, yo qué sé, donde sea, en cualquier país por ahí, que después para retornar, si no puedes retornar, es que es un lío esto, y la gente no lo tiene claro. Habrá gente que lo tiene muy clarito, cómo tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, pero hay mucha gente que no se expone a irse de viaje. Y pues igual tiene que vivir una aventura para regresar después a España, ¿no? Y eso me imagino que también lo pensarán los ingleses. Pero a mí lo que me gustaría plantearle a Tomás es... ¿qué habría que cambiar, Tomás? Porque estamos oyendo continuamente el problema de en Canarias y, bueno, en el caso concreto nuestro de Fuerteventura, ¿no? Que este tema no avanza, no arranca, no termina de arrancar, ¿no? ¿Qué habría que cambiar en el modelo turístico que tenemos en Fuerteventura implantado para ir a mayores cotas de turismo de más calidad, más ocupación más calidad en las ofertas, en los puestos de trabajo? ¿Qué habría que introducir, si es posible introducir algo? Porque parece que esto es el modelo que tenemos yo soy consciente que estas cosas no se cambian de un día para otro, ¿no?
Bueno, el modelo de turístico en Fuerteventura ya desde hace décadas es un modelo basado principalmente de forma mayoritaria en sol y playa y turismo de masivo de grande cantidad. Es un modelo que nos ha llevado hasta donde estamos ahora y yo creo, y no es que cuando muchas veces se habla de forma peyorativa de ese modelo, a mí me gusta romper una lanza a favor de él. Tendrá sus cosas negativas, por supuesto, pero bueno, nos ha llevado hasta aquí y ha dado en la isla y en el sector, pues estamos posicionados pues con buen nombre y con una viabilidad que nos ha llevado hasta donde estamos. Que el modelo está cambiando, eso es indudable, pero no por eso quiere decir que no puedan coexistir y tengamos que quitar un modelo para poner otro, sino que habría que innovar y adaptarnos a las nuevas generaciones y a las nuevas solicitudes y demandas del mercado, ¿no? Ya los jóvenes de hoy en día prácticamente no usan las agencias de viajes minoristas para viajar. Ellos hacen su viaje a su medida, buscando sus establecimientos, sus formas de viaje. Es importante el tema de la comunicación. Entonces, el modelo de venta ha cambiado y con ello tenemos que adaptarnos. El cliente cada vez busca más un turismo sostenible, basado en el respeto al medio y tenemos que ir variando nuestras ofertas a ese tipo de mercado. No quiere decir que el otro mercado desaparezca, porque sigue estando vigente y seguimos teniendo clientes repetidores de 25 años que vienen a buscar lo que le hemos dado en estos 25 años, y yo creo que deberíamos coexistir y ofrecer ambas cosas. En cuanto al destino, como Fuerteventura comentaba Astero, yo creo que en estos momentos de crisis y en estos momentos de gran incertidumbre, el consolidar la conectividad del tamaño del destino que sea y del mercado que sea y de forma regular es imprescindible. Sin eso no tenemos nada. Luego ya lo demás podemos hablar de qué tipo de establecimiento quieres o qué forma de pensión o de oferta le vas a ofrecer al cliente, pero la conectividad creo que es algo que deberíamos entre todos tener muy muy claros, que es lo que tenemos que mantener en un momento en el que las principales líneas aéreas europeas están pasándolo muy mal, algunas rescatadas por gobiernos nacionales y otras pues prácticamente en quiebra. Entonces ese va a ser un poco el caballo de batalla de los dos o tres años venideros. Y luego en cuanto a la isla en sí, lo que ofrecemos o lo que deberíamos ofrecer, nuestro mayor déficit siempre ha sido la oferta complementaria a la alojativa y al sol y playa. Es decir, tenemos que seguir invirtiendo en ocio, seguir invirtiendo en cultura y que tener una oferta más amplia en cuanto a eso, que es lo que el cliente siempre nos ha demandado.
Bien, en este caso, si me permite, ¿ibas a preguntar? No, si me permite, Tomás de Vera, director de Hoteles Andía y Fuerteventura Prince, me imagino que esa incertidumbre de que si vamos a salvar la Navidad, de que si vamos a salvar el verano pasado, que si vamos a salvar la no sé qué, que si vamos la Semana Santa ahora el verano, aunque esta vez ya parece que han aflojado en cuanto a las pretensiones, me refiero a las autoridades políticas. Bueno, todo eso tiene que ser para un establecimiento, dos establecimientos de ese número de con ese número de clientes potenciales, que ya los ha tenido, hay que decir que han estado llenos. En este caso, bueno, pues tiene que ser todo un suplicio, ¿no? Porque, ¿cómo se prepara un hotel para abrir puertas y atender a los clientes después de un largo periodo de tiempo cerrado? Bueno, y en una situación especial en la que tienes que además que mantener una serie de normas.
Totalmente. Ya de por sí, reabrir un establecimiento de esos tamaños es complicado. Pues ahora la dificultad se multiplica por el tema de adaptarnos a las normas COVID. Nosotros, con un mes de antelación, pues nos hemos puesto en manos de dos empresas, una consultora en cuestiones sanitarias, medidas sanitarias, y una consultora en temas de digitalización y digitalización de procesos. Entonces, entre estas tres, la empresa y estas dos consultoras, hemos puesto en marcha toda una serie de protocolos que ya llevábamos trabajando durante todo el tema del cierre por pandemia, protocolos que hemos intentado digitalizarlos y ponerlos en uso como un sistema integral de gestión a través de una aplicación que puede el cliente descargarse desde su móvil al llegar al hotel, en el que puede ver toda la oferta que ofrecemos, tanto de restaurantes como de animación, cómo realizar el pre-check-in para a la hora de hacer el check-in hacerlo de forma más rápida y segura, qué medidas estamos llevando por el tema del COVID, cuáles son las normas a realizar dentro de los diferentes servicios. Y todo eso pues a través de una aplicación, de una app que se puede descargar en el móvil. A nosotros también nos sirve para tener un feedback directo y en tiempo real con el cliente, tanto en quejas como en solicitudes que puedan hacer de reserva de restaurantes o cualquier problema que pueda tener el cliente dentro del hotel. Y la verdad es que ha sido un empezar a aprender de nuevo a trabajar, porque todo esto nos ha traído unas formas de trabajo que antes no llevábamos o no estábamos acostumbrados. Luego ya en cuanto al tema de estructura, pues mire, había que hacer un mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones después de estar tanto tiempo cerradas, que nos ha llevado pues a tener que contratar empresas externas que nos ayudaran a esa labor, más el personal del hotel, por supuesto.
Eso para abrir, pero sin embargo, estando cerrados en los establecimientos, ustedes y el resto de la hostelería en Canarias, primero recuerdo que al empezar esta situación, ya la patronal hotelera en España planteaba, la de Canarias, perdón, planteaba una ayuda de 15 mil millones para, no, esa era la estatal, de 15 mil millones para poder mantener un poco a flote la situación de los hoteles. Se habla, inclusive se ha llegado a comentar que un hotel normal de 4 estrellas tiene un gasto de 400.000 euros mensuales para mantenerse vivo, porque hay departamentos que no pueden desaparecer todo el personal, ni a ERTE ni de ninguna manera, como puede hacer todos los jardines, como puede hacer toda la maquinaria, como son las piscinas. O sea, en este caso, ¿cómo se ha llevado toda esta situación?
Sí, pues efectivamente, las cifras rondan más o menos la cantidad que tú decías, y durante este cierre hemos mantenido personal trabajando estructural en servicio técnico, en jardines, en recepción y reservas, porque siempre tenemos que atender al cliente y potenciar las reservas futuras, en comercial, y luego la estructura financiera que hemos dejado en la central, pues personas para ello. El tema de cómo ha sido, pues ha sido un difícil hacer una planificación, como comentaba antes, por la incertidumbre. Es decir, si supiéramos que es un año que está cerrado, pues te planificas, haces una periodificación de gastos y de ingresos y pues basta. Pero la incertidumbre, el no saber cuándo puedes abrir las puertas, cuándo puedes volver a generar, eso es lo más complicado que ha sido en esto. Y ver todos los meses que efectivamente que el gasto sigue saliendo de las cuentas y que hay que pagar los ERTEs. La gente piensa que los ERTEs no se pagan, sí, estás bonificado, pero un 15 o un 30%, dependiendo del tipo de empresa, hay que pagar seguros sociales y salarios de las personas que trabajan. Ha sido complicado.
Y en este caso, ¿las instituciones cómo han respondido a toda esta situación?
Bueno, han salido muchas ayudas, principalmente destinadas a mediana empresa y autónomos, y menos a las grandes empresas, pero sí, ha habido ayudas. Y por poner algún pero, el tema de la burocracia y de la finalización de la ayuda ha sido lo más complicado a la hora de solicitarlo. No así con los créditos ICO, pero sí con las subvenciones directas. El tema de la ayuda final, la burocracia, pues lo ha ralentizado todo.
O sea, que ustedes también lo han vivido como el resto de la ciudadanía, mucho anuncio y poca chicha, ¿no?
Sí, bueno, toda la iniciativa es buena, pero sí, ha sido a veces un poco complicado el materializar las ayudas.
Sí, Tero, o José Yur, esta parte de la pandemia.
Si quieren seguir con la pandemia, pues entonces, José, porque yo quiero plantear después una cosita que está al margen.
No, bueno, la pandemia, todo.
Digo la pandemia y la pospandemia, ¿no?
La pandemia parece que arrastra todas las conversaciones, no solamente, sí, sobre todo a nivel económico, ¿no? Lo que viene es la pospandemia. Si hemos estado en una guerra, viene la posguerra, ¿no? Y la posguerra hay muchos aspectos. A mí me gustaría incidir, Tomás, estabas hablando antes del tema de la conectividad. A mí me parece que el gran peligro de las islas es la conectividad y lo que viene. Por lo que comentabas, ¿no? Grandes compañías aéreas que están tocadas del ala y que ya se verá, porque mientras están los aviones parados, pues efectivamente no hay gasto o el gasto se minimiza, ¿no? Pero cuando el asunto empiece a moverse, es complicado llenar aviones. Hay una circunstancia que se habla mucho en Europa en los últimos tiempos, que es el gasto en contaminación que hacen los aviones y el famoso impuesto que se quiere poner para abaratar o para que la gente no vuele en trayectos cortos y en fin. ¿Cómo crees que puede afectar eso a las islas? Ya sé que las autoridades han dicho que esto no se va a implementar en vuelos a Canarias, pero bueno, han dicho tantas cosas que al final hay peligrosidad en que las compañías pierdan capacidad en relación a toda esta nueva norma verde que parece que viene de Europa.
Es un problema más, ya no solo por la norma en sí, que puede encarecer los trayectos, sino por la mentalidad de nuestros potenciales clientes. El tema de la huella de carbono y de lo que supone para el planeta y para el medio los vuelos de grandes de este tipo de aviones, cada vez, sobre todo sociedades de nórdicas, noruegos, suecos, alemanes también, por supuesto, son más conscientes de ello. Intentan evitar esos desplazamientos largos con tanta frecuencia como lo hacían antes. Es algo que ya se venía hablando hace unos años, pero que se ha acelerado más y cada vez se oye más entre nuestros clientes y es algo que deberíamos mirar. Más que la norma, que puede encarecerlo, aunque tengamos especificidades en Canarias que no lo permitan, pero sí la conciencia social, ¿no? Entonces, para ello, en los hoteles, por ejemplo, nosotros estamos llevando un programa de Princess 360 en el que intentamos minorizar la huella de carbono y exponérselo a los clientes para que sean conscientes que viajando a nuestro establecimiento, pues estamos haciendo medidas a través de Travel Life, que es una agencia que maneja el tema ecológico en los hoteles y en Europa, pues a través de ellos publicitando ese tipo de acciones para mejorar la demanda de esos tipos de clientes que son conscientes o tienen esa conciencia acerca de preservar el medio. Entonces, es algo que en el futuro va a ir a más y que debemos desde destino dar la imagen de que estamos haciendo algo por esa huella de carbono para que sigamos teniendo esa demanda respecto a otros competidores.
Sí, Tero.
Pues yo quería cambiar un poco las tornas y dentro de lo que significa poner en valor nuestra isla como, como destino turístico, yo creo que adolecemos de mirar un poco hacia adentro y reconocer un poco la labor de gente que desde dentro pues le está dando nombre a Fuerteventura. Se me ocurre poner, pues, por ejemplo, Tomás, que lleva del orden de 20 años por ahí, ¿no?, dirigiendo centros turísticos.
Fuera y dentro de la isla, sí, 22 años.
Pues 22 años. La familia de los Frankis con sus hoteles, la familia de Gregorio Pérez con los mismos Rodríguez. ¿Entiendes? Y sin embargo, siempre que entramos en terrenos de dar premios de distinguidos, pues miramos más hacia afuera y parece que dentro aquí no se hace nada, ¿no? Lo digo, por ejemplo, los últimos distinguidos del turismo que se han dado aquí en Fuerteventura y de donde desapareció al final, que parecía que era el principal candidato, el antiguo gerente del patronato, bueno, el anterior gerente del patronato de turismo, Moisés, ¿no? Yo creo que lo que quiero es tener un poco, no sé, desde mi punto de vista, un reconocimiento a la gente que trabaja desde dentro y que parece que, bueno, que nadie es profeta en su tierra, que hay que venir de fuera para que te reconozcan la labor que estás realizando en ese campo. Por ejemplo, no sé, Lázaro con esos años que lleva de aumentando las partidas de camellos ahí en la Lajita, y no sé, y todo eso es forma parte de alternativas al turismo de sol y playas, ¿no?
Totalmente. Y luego un tema importante es darle arraigo a esta industria, que lamentablemente, a pesar de que vivimos en un gran porcentaje de ellas, está muy desarraigada la sociedad. Es decir, la sociedad, creo, es mi opinión, no conoce o no tiene tanto arraigo a esta industria como se debiera, porque lo ven como algo externo, pero ahí creo, en mi opinión, que la sociedad en general pues tiene más desconocimiento de este tema. En cuanto a las personas a reconocer, yo creo, comentábamos antes, ahora con el fatal fallecimiento de Miguel Ángel Rodríguez, una de las personas que también ha trabajado tanto por el turismo en Fuerteventura y que lamentablemente falleció en estos días, y son de ese tipo de figuras que han hecho destino, que han conformado lo que hoy es la oferta en Fuerteventura, y igual que el resto de familias. Yo creo que, bueno, yo creo que seguro que el Cabildo anota y tendrá eso en el futuro para homenajear a ese tipo de personas que creo que han hecho destino, ¿no? Que han hecho lo que hoy es el Fuerteventura turísticamente.
No, a mí me gustaría, pues bueno, ahora que acaban de nombrar a Miguel Ángel, pues sumarme un poco y desde aquí pues hacer un pequeño homenaje, ¿no?, a la familia Rodríguez, que efectivamente son una familia muy implicada en este tipo de industria, en otras industrias también, pero el caso de Miguel Ángel parece que es como especial, ¿no?, una persona amable. Yo tengo, me gustaría, pues bueno, un minuto para contar una anécdota de Miguel Ángel en relación al turismo también. Miguel Ángel, mucha gente tiene anécdotas con Miguel Ángel Rodríguez, pero él me contaba en una ocasión que en Tarajalejo, cogiendo tomates, pues efectivamente pasaba por allí el cartero, que era parecer una persona un poco más ilustrada en aquella época, y cuando pasaba por delante de ellos le decía: ustedes, yo no lo veré, pero ustedes verán cómo llega la turisma a Fuerteventura. Y Miguel Ángel contaba que él no sabía qué era eso de la turisma y pensaba que era una semilla nueva de tomate que les iba a dar un rédito mayor con los tomates, ¿no? En fin, él contaba esto como una anécdota porque después fue uno de los grandes precursores, ¿no? Y sobre todo en la zona de Tarajalejo, ¿no? Lo dejo como un poco una anécdota que sirva para reflejar la personalidad de una persona que bueno, pues que se ha implicado mucho y que efectivamente, pues, bueno, Miguel Ángel Rodríguez, descanse en paz.
Bien, pues ya que ustedes han mencionado el tema y empezaba a Tero, pues, hombre, anécdotas con Miguel Ángel Rodríguez era fácil tener.
Oh, por eso. Uh-huh.
Bueno, porque él las tenía, y entonces te metía en un mundo. Los que solemos acudir a la, en este caso, pues, a la ITV de Berlín, sí que vamos a extrañar siempre un día en la feria en el que, bueno, pues, él invitaba y cada uno pagaba lo suyo. Y yo particularmente, la gente de esta casa, íbamos con él a ese sitio, que además se come un codillo muy, muy rico, íbamos a hacer ese día a ese sitio, pero y no volvíamos más, no por nada, porque era para volver todos los días. y comíamos el codillo en otros sitios, pero ahí se come fantásticamente. Era porque por escuchar a Miguel Ángel. Entonces Miguel Ángel no es que te diera ninguna novedad, te contaba siempre lo mismo. Él te contaba de cómo en su primer viaje a Berlín pasó por delante de un sitio que vio en la parte alta, que había un montón de gente reunida, la conoce también.
Sí, la bailando, ¿no?
Sí me la contó. Y él pensó que tanto día y día que yo vine a fiesta del carajo. Entonces el hombre se fue para arriba y se matriculó. O sea, le dijeron que había que pagar y se apuntó.
Sí, Miguel Ángel siempre
bueno,
tenía...
Bueno, no voy a seguir porque tardaría
siempre
mucho.
Siempre tenía un chiste preparado para la ocasión.
Sí, pero esto eran vivencias de Miguel Ángel, ¿no? Entonces, bueno, aparte de eso, era siempre... Estos días que hoy, por cierto, regresa Miguel, llega, ya estábamos viajando, y hoy... no, mañana martes llegará aquí a la isla de Fuerteventura, y bueno, pues a mediodía, y a partir de ahí, pues será... el velatorio y luego ya el entierro de Miguel Ángel. Y en este caso, yo creo que lo más importante es conocer a las personas. Al fin y al cabo, claro, Todos estamos en un camino de paso. Y bueno, pues hay gente que pasa y no deja huella. Y hay otros que dejan una huella increíble. Miguel Ángel es de eso, de los que dejan huella. Y yo estos días que he estado en contacto con su hijo... quien la acompañaba a todo sitio en los últimos años, bueno, pues en este caso recordábamos que, bueno, se va el alma de las ferias y demás. Bueno, Miguel es que era mucho más que la ITV de Berlín, era el tofio en Tarajalejo y era el aventurero de la familia, ¿no? El que le ha tocado donde iba, siempre pasaba algo, tuvo un guineo, le tocó un toque de, un golpe de estado y bueno, pues tenía amistades, sí, muy raras, ¿no? Bueno, pues Miguel, nada más que se le puede recordar con alegría y bueno, pues acompañar a la familia, acompañar a todos los amigos y por supuesto a la familia más directa. Pero yo creo que es de esas personas que no vamos a olvidar en la vida todos los días. Yo creo que los que vayamos a ITV de Berlín tendremos que ir un día al mismo sitio, comer en el mismo sitio y recordar las mismas cosas, ¿no? Su hijo tampoco se queda atrás y por tanto yo creo que va a mantener perfectamente. Y desde esa alegría en estos momentos tristes, yo quiero recordarles a ellos en particular que están haciendo viajes, ¿eh? Están desde ayer viajando para llegar a Fuerteventura mañana. Y mañana por la tarde, bueno, pues aquel que tenga un huequito que les acompañe. No sé si todavía a qué tan autorizado va, pero sí que va a ser en la iglesia de Gran Tarajal, donde finalmente le digan la misa antes del sepelio. Por tanto, bueno, recordarle, y no digo y punto, pero sí que yo por lo menos pienso seguir recordando a Miguel y sus anécdotas, su tos, ahora que tosió su tos constante y sobre todo su risa, que no, que era una risa topoillo, media así, muy, muy contagiosa. Bien, pues dicho esto, a mí me gustaría, háblate lo del reconocimiento, y a mí me gustaría hablar de además de que, ya que hablábamos de lo que ha tenido que sufrir los establecimientos, en ese caso el establecimiento de Jandía y el Fuerteventura Prince, claro. Y decía Tomás antes, hablaba de la actividad complementaria al Sol y Playa y al propio establecimiento turístico. Pero me imagino que más de una vez le habrán dado ganas a Tomás y a sus compañeros de tirar la toalla, viendo que, bueno, por más que te esmeres, desde que el cliente está dentro del establecimiento, porque mira que atender a 3.000 personas hay tela y ha habido ocasiones en que han estado llenos. Pero por más que te mere, cuando sales del hotel para afuera y te encuentras aceras sin acabar, solares enfrente llenos de escombros, y toda esa situación, o sea, ese Beirú que representa Fuerteventura, quizás en este tiempo más de uno habrá pensado, no creo que haya sido yo solo, que este tiempo así lo hemos perdido fantásticamente cuando podíamos haber aprovechado para reparar toda Fuerteventura y prepararla. Para que la gente que lo visite y nosotros mismos, pues siempre que se hace en una zona turística se beneficia también, nos beneficiamos todos. En vez de aprovechar Fuerteventura para este tiempo para mejorar Fuerteventura y prepararnos realmente para recibir turismo y ponernos en primera plana, Bueno, pues yo creo que una vez más lo hemos dejado pasar, ¿no, Tomás?
Totalmente, es decir, de nada vale invertir en reforma de los establecimientos, que en nuestro caso pues llevamos desde la cadena Princes, lleva del 2012, primero comenzamos con la reforma del Jandía, luego con la zona Esencia y el año 2018 con la reforma del Fuerteventura Princes, pues con más de la reforma, la última fueron casi 10 millones de euros. De nada nos vale hacer esas reformas si luego cuando el cliente sale de la puerta del hotel se encuentra pues lo que se encuentra en la mayoría de las zonas turísticas. Es un tema y es un problema que arrastramos desde hace años y que son las instituciones las que tienen que poner atajo y ponerle solución lo antes posible. Porque si miramos a otro lado, la isla hermana de Lanzarote o Tenerife y tal, vemos que los espacios están completamente urbanizados, las aceras terminadas, farolas, limpio, es otro aspecto que al final el cliente, pues eso es la imagen que se lleva. Y ahí no podemos esperar más y creo que es algo que entre todas la parte pública y lo que se pueda aportar desde la parte privada, darle solución y limpiar esa imagen de forma, bueno, lo más rápido que se pueda. Por supuesto que creo que es un tema que hay que mirar. Y puntualizar un poco lo que comentábamos antes, Tero, en cuanto a las personas que han hecho Fuerteventura turísticamente, pues lo que es. También no debemos olvidarnos de aquellos empresarios que han venido de fuera, pero que han apostado por la isla y han tenido, como en el caso de Prince, llevamos ya 25 años en la isla y ese tipo de personas, no, ya no solo Prince, sino otras cadenas, que han mantenido la constancia y el estar aquí, pues eso también.
Sí, pero no digo que no se reconozca el empresario que viene de fuera. Ver que se reconozca alguno de dentro también.
Está bien, también, sí.
Que no todo tiene que venir de fuera, que hay gente aquí dentro también que ya enseña a otros que vienen de fuera. Yo siempre, bueno, con los temas de Jandía Playa, de aquel hombre que estuvo
Casa Atlántica.
Casa Atlántica y eso, siempre sé. Y muchos más que tenemos por aquí. Tenemos este hombre de Betancuria que está obrando maravillas por ahí y restaurando
cosas. Casa Santa María.
¿Entiendes? Que hay. A ver, que te digo, quizás que hay gente que lleva menos tiempo y ya se les reconoce la labor, pero oye, que hay un montón de gente por ahí que. Y otros que, bueno, que apenas están, pues a lo mejor lo que están es liderando es, pues, excursiones de senderismo los fines de semana. Pues es que lo necesitan también. Mucha gente le gusta venir y pisotear la isla, pasear por un lado y por el otro, ¿no? Pues bueno, eso es lo que me refería, pero ya que viene de fuera también,
evidentemente. Tomás, hablemos de Jandía y el Fuerteventura Prince, porque aquí son dos mundos, ¿no? Y Esencia,
Sí, Esencia es un área dentro del Fuerteventura Prince que tenemos delimitada para clientes clientes que reserven esa área, un poco más particular y personalizada, sí.
Digamos que otro nivel, sí, como puede tener Meliá.
Efectivamente, un nivel un poco de más servicio y un poco más personalizado, más tranquilo, ¿no?
Bien, es decir, esos son nuevos productos que va creando la propia compañía, y en este caso imagino que bueno, ustedes que son de turismo familiar, también en esa zona me imagino que, bueno, pues habrá turismo que viene suelto, que viene solo, pero ¿cómo funciona con el resto de la isla? Porque ustedes tienen un arraigo importantísimo con Gran Canaria, con Tenerife, con el turismo de la isla de Fuerteventura, o sea, ya hay gente que va... Y se mete ahí en medio del griguey, el griguey a estos días está maldito, ¿no? En medio de todo ese marabunta y esa isla, ¿no?
Totalmente. Nosotros estamos muy agradecidos por la acogida que siempre hemos tenido con el mercado local y sobre todo el mercado Gran Canaria y Tenerife, que ya no solo vienen en épocas estivales o en épocas de vacaciones, sino que cualquier fin de semana podemos tener familias de Gran Canaria o de Tenerife y, por supuesto, de Fuerteventura. En esta reciente apertura ha sido una avalancha, por definirlo de alguna forma, de clientes locales y del archipiélago que nos han visitado este fin de semana. Pues teníamos casi entre canarios y clientes de Fuerteventura, casi 350 clientes que han ido para ver el hotel después de la apertura. Y bueno, que son muchos de ellos repetidores, la gran mayoría repetidores de otras casas. Entonces, para nosotros es una satisfacción inmensa el poder contar con esos tipos de clientes y el que nos pongan en valor, ya no solo en comentándolo, sino en las redes. La verdad es que la acogida a las redes ha sido muy buena y todo el mundo ha compartido la apertura y felicitándonos y dándonos apoyo, y bueno, eso reconforta después de todo este tiempo que hemos estado cerrados. Y en cuanto a lo que hablabas de los productos, pues mira, cada hotel, los dos hoteles nos hemos intentado buscar nichos de mercado para adaptarnos a ellos. Por ejemplo, en el Jandía Princess tenemos un área solo adulto, con su zona wellness, sus bares para adultos, su restaurante, y luego un área familiar con más, tenemos un tema que a mí me hace mucha ilusión y que fue una novedad hace unos años. Hemos hecho una granja dentro del hotel en el que tenemos los animalitos y tal, y los niños pues aprenden a cuidar los animales, a hacer agricultura ecológica. Y cuando ves las caras de algunos niños que nunca han tenido un conejo en las manos o han visto romper un huevo, un pollo, pues es espectacular, ¿no? El verles esa emoción. Y luego en el Fuerteventura, pues hemos creado el área Esencia, que es un área de un poquito más de nivel, que tiene su propio restaurante, su propia piscina, su propio gimnasio, y lo que queremos dar pues es un servicio más personalizado en esa área. Y luego tenemos el resto del hotel de Fuerteventura Princess, que se ha reformado en el 2019, prácticamente poco antes de cerrar, y bueno, ha quedado muy bien con una zona de piscinas completamente nueva, las habitaciones. Bueno, ha sido una reforma de la que estamos muy, muy contentos de cómo del resultado final, ¿no?
Fíjate que en estos días estamos viviendo como en la península, después de que se ha permitido, se ha abierto un poquito más la mano, en los lugares, en las zonas turísticas, lo que está habiendo ahora mismo es un déficit de personal, sobre todo camareros cualificados en este caso. El problema aquí en Fuerteventura también fue importante, y se importó mano de obra también de una forma destacada. Pero en la actualidad, independientemente de que ustedes cuentan con el personal que está en el ERTE, pero es difícil cuando quieres ampliar plantilla, cuando quieres crear un servicio nuevo, es difícil tirar de mano de obra de la propia isla.
Nosotros ya en el Fuerteventura Princess hemos incorporado al 100% de los trabajadores del ERTE, y la semana pasada ya empezamos a contratar eventualidad. Ya tenemos trabajadores que no son...
Nuevos contratos, aunque sean eventuales, pero
nuevos contratos. Entonces, en este momento todavía no hemos encontrado ese problema, pero sí es cierto que antes del cierre por la pandemia era un problema grave en Fuerteventura, en las épocas de alta ocupación, encontrar personal cualificado y sobre todo mano de obra era muy complicado conseguirla en ciertas épocas del año. Creo que en el futuro podría mejorar por un poco, cada vez las especializaciones se están creando más y hay más escuelas de formación, ya no solo el Hotel Escuela de Pájaras, sino hoteles de formación, los PFAE que están saliendo y demás, y estamos teniendo muchas solicitudes de gente que se ha formado durante esta pandemia y está solicitando puestos de trabajo de cocina, de restaurante, de recepción, que antes no lo veíamos.
¿Consideras que realmente la población, por primera vez en la historia, ha tenido oportunidad de comprobar que del turismo vivimos todos?
Lamentablemente sí, y la pena es que haya tenido que ocurrir esto para darnos cuenta de que ahora mismo es de lo que vivimos y de lo que tendríamos que cuidar. Que tampoco es positivo vivir solo de una cosa, que habría que diversificarlo, y eso que yo trabajo en el turismo, ¿no? Pero lamentablemente hemos sido conscientes de que la industria turística es muy importante en Fuerteventura.
Es que da la impresión de que cuando hablamos de diversificarlo, tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva, y no es así, es complementarla.
Totalmente de acuerdo.
Complementar la economía, ¿no?
Totalmente. O sea,
pero da la sensación de que hay algunos que entienden que es borrón, esto no nos funciona, esto no nos ha respondido nada.
Bueno, no he respondido. Yo tengo 45 años. El Fuerteventura ha cambiado mucho desde cuando yo era más pequeño ahora, y me imagino que anteriormente mucho más todavía. Entonces, parte de eso creo que es consecuencia de turismo, ¿no? De la industria turística. Por supuesto que no es bueno depender solo de una fuente de ingresos, y en este caso la diversificación es imprescindible. Y también la industria turística tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Pero no tenemos que hacer borrón y cuenta nueva y desechar todo lo antiguo, porque lo antiguo es lo que nos ha llevado hasta ahora. Y bien o mal, creo que la calidad de vida en Fuerteventura en los últimos años, en los últimos 20 o 30 años, pues ha sido mejor, ¿no?
En esta línea yo estoy totalmente de acuerdo. El turismo vino para cambiar la fisionomía de Canarias. Si viviéramos como hace 40 años o 50, la cosa estaría complicada. Yo no puedo hablarlo porque no viví, pero yo...
No, pero yo sí lo viví. Yo sí viví, y sí vivía de la agricultura y de la ganadería, básicamente. Y líbranos que apareció el Sáhara enfrente, los puestos de trabajo, que todas Fuerteventura... ¿Quién de Fuerteventura no ha tenido un familiar o no tuvo un familiar en el ayuno, en el Sáhara, ¿no? ¿Quién de Fuerteventura? Muy contaditos serán.
A mí me gustaría...
Vino mucho dinero de allí para acá.
Perdónate, Tomás. Hace un mes, dos meses aproximadamente, hubo un debate un poco profundo en el gobierno de Canarias. Parece que el grupo de Podemos hablaba de lo que significaba el todo incluido y cómo el todo incluido, de alguna forma, pues efectivamente, lo veían como algo que había que intentar solucionar en función a la pandemia. Las palabras de Santiago antes en cuanto a cómo está la infraestructura de Fuerteventura me da que pensar que el capital, o sea, los dueños de los establecimientos sí invierten en beneficios para sus clientes, pero parece que la administración pública no, y de esta forma se fomenta todavía más el todo incluido. O sea, es complicado que un turista que viene, como decías, un niño que coge un conejo o un huevo, está pasando, se lo pipa dentro del hotel, y si sale y quiere ir a Morro, se parte una pierna en una acera, ¿no? Da la impresión de que se fomenta, incluso desde las instituciones, este tipo de establecimientos que no genera economía de escala, porque sí es verdad que los hoteles, pues bueno, gran capital que funciona, pero el que tiene el restaurante en la esquina del pueblo o el que ha montado una tienda, pues efectivamente ese dinero no se reparte, ¿no? Luego se sataniza un poco también a estos establecimientos de esos chalés que están por ahí, casas rurales, etcétera, que bueno, se habla de que es un turismo que ha venido un poco a quitar la otra parte. ¿Cómo ves, Tomás, Fuerteventura? Yo voy a Lanzarote, uno de Lanzarote, y es verdad que la gente está en la calle, toma cervezas en la calle, pasea por esa avenida de Puerto del Carmen o en Playa Blanca, y en ese sur de Fuerteventura no es lo mismo, ¿no?
No, la fisionomía del sur de Fuerteventura es diferente a lo que puede ser Playa del Carmen o Playa Blanca, en Lanzarote, por el distanciamiento que hay de los hoteles a la zona urbana, ¿no? A la zona de la avenida marítima y la zona. Entonces, claro, no es lo mismo, y al cliente le cuesta más, como es lógico, salir para ir a visitar o para porque hay que darle comodidad y hay que darle facilidad para hacerlo, ¿no? Si le das dificultad, pues prefiere quedarse en el hotel y más si vienes con familia, con niños, el moverte es más
difícil. Perdona que te interrumpa, que son dos mundos distintos. O sea, si tú estás en un hotel, como hablabas, de zona de adultos, en fin, estás casi en el paraíso y sales a la calle y te encuentras, como dice Santiago, con un muro de bloques, pues efectivamente sales corriendo para atrás, ¿no? Digo yo.
Sí, y eso que hay zonas de esparcimiento que son agradables y que deberían fomentarse más en el sur de la isla, con todo el paseo de Morro y la zona de la avenida y de las playas, pues es un lugar espectacular para pasear, hay una oferta gastronómica amplia que sigue estando ahí y que funciona. Pero sí hay que favorecer, sobre todo lo que hablábamos antes, de los cuidados de las zonas públicas. Y otra cosa que pasa en el sur, el transporte, ¿no? Y el transporte en el sur, si quitamos el tema de los taxis que siguen funcionando, el transporte urbano desapareció en su momento y no se ha vuelto a restablecer, y eso sí es un problema para el cliente, que en el siglo XXI tenemos que darle esa facilidad de transporte urbano que tienen que utilizar para, o están habituados a utilizar en sus lugares de origen, para moverse de un lado a otro, no tener que alquilar un coche o un taxi, ¿no? Mm. Entonces eso sí es un problema y es otro de los hándicaps que habría que solucionar. En cuanto al todo incluido, yo sigo diciendo que el todo incluido muchas veces no sé si es la causa o la consecuencia. Cuando hablamos del todo incluido, también tenemos que hablar de la oferta que hay fuera, si se adapta a las necesidades que el cliente viene buscando y si los precios son adecuados con lo que ofertamos o no. Entonces, a veces hay muchos ejemplos en el sur de Fuerteventura de restaurantes que siguen funcionando a pesar de todo incluido, que están llenos, que tienes que hacer reserva con varios días de antelación, y no son baratos, pero tienen una oferta que lo que pagas lo estás pagando bien, y no por poner nombres, pero hay varios en el sur que funcionan muy bien. Entonces, ahí deberíamos darle una vuelta entre todos más. El todo incluido vino para quedarse, porque hay clientes que vienen a buscar ese tipo de oferta, y si no se las damos en Fuerteventura, la van a poder comprar en otro destino del mundo. Pero también hay personas que quieren salir fuera, o clientes del todo incluido que quieran salir a cenar o a comprar fuera, y hay que darles las facilidades para que así sea, y que sea algo atractivo, que sea un impulso, no una obligación el salir para consumir, ¿no? Que sea una venta de impulso, y para eso hay que darle las condiciones de transporte y del medio, ¿no? De la zona en la que estamos.
Bien, date cuenta que José Yu, que el todo incluido surge realmente en República Dominicana, Santo Domingo, en toda la zona de México y demás, porque salir del hotel para afuera era un peligro. Entonces, bueno, pues llegaba, te metías en un resort, que aquello era que bueno, que se parece mucho a los establecimientos, sí, de, en este caso, pero, de Princes.
Pero no, no solamente eso, Santiago, lo que decía Tomás, es que hay que ver un poco la relación calidad-precio,
claro,
de lo que te ofrece.
Pero hablaba de si, no sé si era tal o si era consecuencia. Efectivamente es consecuencia de la situación también que hay. O sea, el aislamiento en el que pues, el turismo en Fuerteventura también viene buscando esa cierta independencia del resto de la humanidad, ¿no?
Sí, pero para mí es importante, Santiago, el tema de las infraestructuras. Si la administración pública no se implica en que cuando sales del hotel tengas un parque, una plaza, o donde otros negocios puedan instalarse, entonces no hay forma. O sea, efectivamente, pues me quedaré con los patos, con todo cariño a los patos, porque estoy más cómodo en el hotel. O sea, quiero decirte, si efectivamente nosotros no tenemos a una serie de, con todo el respeto a República Dominicana, de narcotraficantes en la calle que te puedan pegar un tiro, aquí sí puedes caerte. O sea, lo sabe Tomás. O sea, si llegas a Fuerteventura Prince, a 60 metros tienes una carretera que te das un golpe en una acera y es un bordillo, no hay acera. Esa es la parte que yo digo que es responsabilidad de la administración pública para fomentar que el turismo se abra un poco a la sociedad y que la sociedad no sea tan, como decía Tomás, pues un poco agria contra el sector, ¿no? Es lo que quiero decir.
Claro, porque además parece que se premie, ¿no? O sea, si decías tú y comentabas, los hoteles atienden al turista de la puerta para adentro, claro. Es que esa es su visión, la misión de los otros, pero el hotel. Exacto. Antes hablábamos de 400.000 euros, mantenerlo cerrado. Claro. Mantenerlo cerrado para poderlo volver a abrir. Imagínate 400.000 euros que son impuestos, que son, sí, costos. Y en este caso, bueno, pues el hotel produce unos beneficios a los municipios importantísimos en pago de impuestos, tasas y demás.
El IBI.
O sea, y eso te tiene que repercutir igual que a un ciudadano. Cuando a ti te fastidia y no tienes servicio, te dices, que para eso pago. Bueno, igual es el hotel, para eso paga. Y lo que llama la atención, y me llama la atención a mí poderosamente, es, caramba, a mí me da vergüenza cuando salgo, sí, del hotel de Ero, de cualquiera de los hoteles. Y efectivamente hay restaurantes que merecen la pena hasta nombrarlo. Como abajo tienes uno increíble, que es el Marabú. A mí no me pesa nombrar, porque además lo merecen por profesionales, por calidad, y porque no pierden esa calidad nunca. Y además hay que pedir reserva para que veas, y pagarlo alto. Pero bueno, sí lo hay, lo pagué vendiendo pizza de congelada. Y hamburguesas que no son tal, pues también, y además te cuesta más eso que un día entero en el hotel
vendiéndolas, pues, caramba, ¿y a qué precio?
Le chafa la vacación a cualquiera, sí, por los precios, o sea, en una comida sola, y bueno, por llamarle comida. Y en este caso, bueno, pues yo creo que sí, es una industria, la turística, que crea puestos de trabajo, ya lo estaba diciendo, han recuperado todos los trabajadores del ERTE, están contratando eventualmente, claro, si tiene su plantilla, está reforzando. Y en este caso, bueno, pues lo que está aportando ingresos a los ayuntamientos y demás, que menos que cumplir con su obligación, que es dotar lo que es las zonas públicas en condiciones, pues bueno, hay desgraciadamente zonas que no se han acabado nunca, y entre ellas Eguinzo es una de ellas. Pero bueno, yo creo que eso ya ustedes los tienen más claro. A mí me gustan más las sensaciones. Y dentro de... Porque ustedes son hotel resort, ¿no? Aquello es otro mundo. ¿Y para qué caramba vas a caminar? Cuando puedes caminar dentro de ahí más de 5 kilómetros, ¿para qué caramba vas a salir fuera a buscar otra vida? Y otra parte que mencionabas, que es el transporte público. Efectivamente, y fue algo que también claudicó el Ayuntamiento de Pájara ante los taxistas. Y es el hecho de que había guaguas que recorrían todo y ponían a disposición algo que sí se sacrificó, que es que la gente pudiera ir al pueblo en un transporte como cualquier otro sitio del mundo, que sales, tienes metro, tienes esto, tienes lo otro, además de los taxistas también, y cada uno que sea libre para cogerlo, ¿no? Al fin y al cabo están viviendo ahí, aunque sea por 15 días.
Totalmente, hay mercado para todos, y cuando comentaba José que antes el tema del turismo vacacional, yo no creo que sea una competencia directa a nosotros como hoteleros, sí lo puede afectar en cierta medida, pero quien viene a buscar un turismo vacacional, si no lo encuentra en Fuerteventura, va a ir a otro destino, entonces que se quede aquí, que se quede con calidad. Pues lo mismo los taxistas, cuando taxistas o medios de o rentacar o medios privados de transporte, creo que son complementarios con el público, y el público, el transporte público debe existir, y más en un municipio tan largo y con tantas distancias como es Pájara, ¿no?
Sí, dime, Tero.
No, que yo era por apostillar un poquito, que si no arreglan las aceras en los núcleos urbanos, que es donde tienen el puñado de votos que tienen, ¿cómo van a ir a los núcleos turísticos? Es que no... Lo llevamos fatal ahí.
Estás un poco crítico, Tero, no seas así, hombre.
No, es verdad. Si no, hay pueblos, hay sitios, hay ciudades, o pueblos pequeños.
O así como los americanos, te inventan la historia y dicen que eso fue producto de algo, ¿no?
Sí, yo creo que estoy contigo. Y hay, perdona, José, sí. Y hay una, bueno, se puede decir el nombre, entidades públicas, consorcio de abastecimiento, oye, que hacen una obra y no tapan, le llenan arena. Y ahí se queda, en la calle por la que pasamos todos los días, ¿no? Bueno, parece que últimamente va mejorando un poco, pero es que es mucho el tema de las deficiencias en las aceras, que pone... Ahí tienes la asociación que te viene a ti por aquí, que está continuamente con quejas porque es un desastre el tema, ¿no?
A mí me da que faltó imaginación al principio de la pandemia. Tampoco sabíamos que iba a estar 2 años, pero efectivamente se habló en su momento de que la gente que estuviera en ERTE, no digo de estar todo el tiempo trabajando, pero se podía haber aprovechado un grueso de todo ese dinero que se ha gastado en reformar un poco y tener la isla un poquito más compuestita, ¿no? Como diría también una abuela. Y me da la sensación de que fondos hay, porque todo, estamos oyendo de que todas las administraciones tienen perras a tutiplén guardadas por ahí en los bancos, en fin, y podía haberse hecho alguna otra cosa y hubiéramos vuelto a la normalidad con un poquito más de lustre, pero bueno, es donde estamos y es lo que toca y seguimos para adelante.
Una pregunta que nos debatíamos aquí dentro de la casa cuando nos planteamos invitar a Tomás a este análisis de hoy lunes, día 28 de junio. En este caso, abrimos puertas y estamos en una situación en que un turista, imaginemos que hace check-out, sale del hotel, se planta en el aeropuerto, le hace una prueba y resulta de que da positivo. Claro, ha dejado el hotel.
Sí, pero sí, la normativa nos obliga a readmitirlo. Tenemos una serie de habitaciones preparadas para ello.
¿Tienen ustedes previsto eso?
Sí, en los protocolos está previsto en la normativa que sacó el gobierno. Entonces tenemos, dependiendo el número de habitaciones, en nuestro caso creo que son 15 habitaciones en un hotel y 8 en otro, preparadas bloqueadas solamente para esos casos. De momento
que se detecten dentro del hotel durante sus vacaciones o inclusive
Sí, son clientes tránsito. Que han partido y se han...
Y no pueden marchar.
Y no pueden marchar, tienes que dejarlo ahí. Eso sí funciona muy bien. El gobierno de Canarias, a través de la aseguradora AXA, ha puesto el servicio de forma que el pago se hace directamente con la aseguradora, hay un precio establecido y la verdad es que es algo que ha ido... Nosotros no hemos tenido el caso, pero en otros compañeros que sí lo han tenido, el pago ha sido rápido y el protocolo se cumple con normalidad.
Bien, y por último, a mí me gustaría hacer una pregunta, porque en este caso estamos viendo en estos días, bueno, a nivel de Canarias hay una agencia que a través de las redes sociales está dando una oferta, ¿no? Entonces tiene la posibilidad de viajar a Lanzarote por 86, 87 euros, te dan el billete barco, te llevan el coche en el barco, hotel a media pensión, en este caso en Lanzarote decía, y bueno, si nos vamos a Península, hay una campaña bestial de Tenerife en la que, bueno, por 370 y algo, 360 y algo, 380 y algo, hay varios euros, te puedes venir 7 días de Península, 7 días con 6 noches a la isla de Tenerife, al sur de Tenerife, que eso significa un incremento mayor si llegas al norte, y en este caso, bueno, a hoteles de 4 o 5 estrellas. ¿Estamos tirando la casa por la ventana? ¿Se puede dar un servicio en condiciones?
Sí, estamos tirando la casa por la ventana, pero lo estamos haciendo todos, desde las compañías aéreas hasta los hoteleros y pasando tal. Pero creo que es el momento. Es decir, por supuesto que los negocios se abren para ser viables, pero ahora lo que hay que incentivar la demanda. Y creo que es el momento de ponernos a tiro, por decirlo de una forma, de ponernos a precios asequibles que la gente, después de pasar esta pandemia, puedan venir, porque la situación económica es la que es y no podemos pretender otros precios. Entonces creo que es el momento y yo creo que este verano será la normalidad, ese tipo de promociones y ese tipo de... Que sean más o menos rentables, pues bueno, ya intentaremos ajustar y buscar la viabilidad, pero lo que hay que es incentivar y volver a empezar a mover esta rueda, y ya una vez que esté moviéndose ya podemos ir ajustando y demás, pero creo que el momento para hacer esas acciones es ahora.
Bien, sin embargo, Fuerteventura eso no lo ha hecho oficialmente, o sea, como isla.
Y como institución no sé, pero en cuanto a las campañas que han hecho las diferentes compañías hoteleras y tal, sí hay precios muy asequibles para estas fechas.
O sea que el turismo interinsular no va a ser el más perjudicado este año, sino porque salva todo los veranos. Va a haber una mejora de precio.
Sí, bueno, en nuestro caso por lo menos sí, y por lo que veo con la competencia también están los precios están siendo bastante asequibles para los clientes, ¿no? La verdad es que sí, en nuestro caso lo teníamos claro del principio y así lo hemos hecho con muchas ofertas tanto en redes como en medios y demás, y bueno, la aceptación ha sido buena. La gente tiene muchas ganas de viajar también.
Y por último, lo que se plantea, no hay turismo sin ocio. ¿Hay ocio en el hotel?
Sí,
¿en los hoteles?
Por supuesto, tenemos un equipo de animación de 23 personas, hacemos nuestros propios shows, tenemos animación de día, luego tenemos 4 personas que hacen animación deportiva, que son titulados, y sí, en cuanto a eso no hay tiempo para aburrirse en los hoteles.
Bueno, pues pero apúntate, yo me apunto, apúntate, pero que no nos venga a dar coñazo.
A estar
levantando
acá
media hora hacer ejercicio.
Un buen vinito sentadito allí en una butaquita con...
Pero yo te veía en el Aguayín y no, ahora quieres un vinito y sentadito, me cago.
Bueno, pues yo les recomiendo que nos quedemos en Canarias y conozcamos Canarias. Les recomiendo, más que los 200 euros del gobierno de Canarias que podrían haber dicho aquello de Canarias conoce tu tierra, les recomiendo que aprovechen las ofertas. Hombre, el que quiere ir a Lanzarote, por supuesto, porque eso también es Canarias. Pero yo les recomiendo que apostemos por la isla y sencillamente que aprovechemos las ofertas. Y en este caso, bueno, pues conozcamos los establecimientos. Son auténticos mundos aparte, Son auténticos parques temáticos, algunos de ellos, algunos del desastre, pero en la mayoría del buen servicio, de la buena atención y a poder aislarte. Y por tanto, entre ellos, bueno, pues si te quieres meter en un mundo inmenso preparado para 3.000 personas, pues sencillamente los hoteles Andía y Fuerteventura Prince. Carajo, hace tiempo que yo, yo nunca hago publicidad, pero bueno, en este caso me ha quedado bien.
Nada, habrá que darse
¿qué hace este verano?
No sé, bueno, pues igual vamos al Fuerteventura Prince, avisa y, hombre, si hay que esperar al portero, lo esperamos ahí tomándonos el vino y...
No, el vino me lo tomo yo.
Ah, ¿yo no?
Ah, bueno.
Bueno, están en su casa y invitados quedan. No,
yo si quiere, para ahí, en una ocasión, ya le comentaba al principio a Tomás, y muy bien, está, el hotel está muy bien. Y
sí, no, son auténticas
maravillas. No puede apurar todo por circunstancias familiares y tal, hubo que regresar.
Pues te lo debe, te lo debe.
No, no, ya, okay. Además, fue un premio que me gané en una cena, uh-huh, que lo había ofrecido, pues, hombre. Hotel alguna Prince. Hermana de Tomás le sacó un premio de un fin de semana, algo.
Bien, Tomás, el turismo de aquí o el turismo de las islas, ¿quiere otro tipo de alimentación? ¿Quiere otro tipo distinto o se adapta?
Sí, cada nacionalidad, y sobre todo aquí tienes que un poco adaptarte a ellos en cuanto, sobre todo en cuanto a salsas o tipos de carne de tal, siempre hay que adaptarnos un poquito al tipo de cliente que tiene. Eso es imprescindible. Cuando vienen los británicos tienes que tener su comida para ellos, diferente al mercado alemán. Eso siempre nuestros chefs lo tienen ya al dedillo, porque hay que ir moviendo la oferta culinaria dependiendo del tipo de cliente que tengamos.
Bueno, pues gracias, Tomás Vera, gracias por estar con nosotros, director de Hoteles Jandía y Fuerteventura Prince. Y bueno, pues ahí tienen una oportunidad, una oferta interesante para este. Bueno, no le hemos dicho la oferta, pues, pero bueno, sí que está previsto, es adecuarse en esta ocasión a los precios, para todo este verano. Una fórmula más para, sin alejarse mucho de casa, sencillamente en nada, en 40 minutos, una hora, estar en un mundo aparte, sencillamente. Gracias, hasta siempre.
Gracias por la invitación a ustedes.
Tero, José, yo, hasta siempre.
Un placer.
Muy bueno. Como sigamos así tomando compromiso, nos vamos a acabar este verano. Nos vamos a tener que coger el otoño también.
No, y algo yo de vacaciones, algo...
¿Eh? Sí, sí, antes de mi cumpleaños, el 23, para tener el cumpleaños libre. Pero...
Ah, no sé, pero... Ah, o sea, que el lunes que viene estamos
aquí. Estamos aquí. Hasta el día 23 de julio estamos, o sea, estamos
de vacaciones
aquí.
Era...
Son cosas de él.
No, estoy hablando de las vacaciones. Cuando lleguen las vacaciones, tú estás jubilado. O sea, a ti era más que...
Yo ayer aquí en el Chavi, yo algo de vacaciones.
Bueno, bueno, pues saludos cordiales para toda nuestra audiencia y volvemos. A continuación vamos a tener una entrevista. Saben que también ha proliferado mucho más en estos últimos días la llegada de pateras a la isla de Fuerteventura. Y bueno, pues este fin de semana ha estado agitadito el tema. Hablaremos con Domingo Fuentes Curbelo, director insular de la Administración del Estado. Y recordar que a las 12 del mediodía conectamos en directo con el Parlamento de Canarias. Y bueno, pues no sé, el fuero ni se negocia ni se vende. Sencillamente se defiende, se reclama. Y eso lo vamos a comprobar, porque por primera vez 70 diputados, los que hay en el Parlamento de Canarias, van a hacer algo por esta tierra. Defender el RER, defender nuestro Estatuto de Autonomía Canaria. Y mal que le pese, también el gobierno ha tenido que doblar la espalda. Saludos.